13:01 de la tarde. Continuamos en Bruselas con Eñe en Radio Alma 101.9 FM. Supongo, si son cinéfilos, que habrán visto la película El Exorcista. Se estrenó en Estados Unidos en el 1973 y es calificada como género de terror. Está basada en una novela que vendió 13 millones de ejemplares y surge de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años. Hoy no sabemos si hablar de exorcismo provoca terror y si tantas personas como entonces seguirían o siguen con interés estas vicisitudes demoníacas. De esto y otras cosas conversamos con el padre José Antonio Fortea, sacerdote demonólogo y uno de los últimos exorcistas de España, aunque ya no ejerce. Buenos días, padre. Gracias por atendernos.
Esto, disculpe, es que apenas le escucho apenas audible.
Espero que solucionemos el problema porque la verdad estamos teniendo algunas dificultades técnicas esta mañana. ¿Ahora me oye mejor?
No, le escucho apenas en el límite de lo audible.
Bueno, vamos a intentar solucionarlo de todas formas. Espero que mis preguntas sean audibles. ¿Qué es el exorcismo? Padre, cuéntenos, empecemos por hacer esta definición.
Bien, el exorcismo es un ritual por el cual la Iglesia Católica hace una serie de oraciones para que una persona sea liberada de un demonio que está dentro de ese cuerpo.
Carlos.
¿Por qué vivimos los últimos años o días del exorcismo?
Bueno, en realidad la Iglesia Católica es siempre donde esté va a seguir haciendo el exorcismo. Es una de las cosas que Jesús le encargó a la Iglesia. Lo que pasa es que yo sí que dije en un artículo que dado el sistema judicial que tenemos ahora mismo, veo muy difícil que se pueda seguir haciendo, porque al fin y al cabo, si alguien demanda a la Iglesia en los tribunales porque cree que se le ha hecho un daño psicológico, los jueces indudablemente van a limitarse a pedir una pericia psiquiátrica o dos o tres y a actuar según esos informes. Entonces, creo que ante un tribunal esta práctica religiosa va a ser muy difícilmente defendible.
Padre Fortea, ¿existe el demonio?
Para la Iglesia Católica, Dios creó una serie de ángeles y algunos de ellos cayeron. Existen potestades de las tinieblas, existen espíritus malignos que han sido condenados al fuego eterno.
Berta.
¿Cómo se llega a ser experto en demonología?
Bueno, en mi caso concreto, yo estaba en la universidad haciendo la licenciatura en teología en la especialidad de Historia de la Iglesia y bueno, el obispo me llamó y me dijo que tenía que hacer la tesina sobre el tema del exorcismo. Yo le dije que no, y como él perseveró en su decisión, yo insistí también, pero al final tuve que obedecer. Cuando acabé no había exorcistas en España, entonces la gente, los sacerdotes empezaron a enviarme casos, y esa fue la razón por la que acabé, al cabo ya de muchos años, pues especializado en este campo. No fue una decisión personal.
Vamos, que lo obligaron a ser exorcista, casi.
Yo dije que no, no porque me diera miedo, sino porque mi especialidad era la historia de la Iglesia, y además yo sí que sentía una vocación a la literatura, a la escritura, y esto no encajaba para nada en lo que a mí me apetecía hacer.
Bueno, además ahora es escritor.
Bueno, siempre lo he sido, debo decir que siempre he tenido esa inclinación que encaja fatal con este tema, porque este tema no es nada de ficción, es un tema real, y precisamente el que te dediques a lo otro, pues lo uno estorba para lo primero y lo primero estorba para lo segundo, porque un escritor que se dedica a estas cosas pues no va a ser tomado a veces muy en serio. Ya. Todo iba en contra de unir las dos cosas, pero bueno, la combinación hubo que hacerla obligatoriamente.
¿Quién es un poseso?
Espera, es que no lo he entendido la pregunta, le escucho tan...
Ya, bajito. ¿Quién es un poseso?
Un poseso es una persona que viene a nosotros, que nos cuenta, por ejemplo, pues que fue a un brujo para que le hiciera una limpieza, para que le fuera bien su negocio, para lograr el amor de su vida, que hizo unos ritos y que a partir de entonces le pasan cosas extrañas, malas. Bueno, nosotros después de escucharle rezamos y si esa persona pues cae al suelo, se pone a gritar, tiene ganas de vomitar, la voz le cambia y nos quiere atacar, pues eso es una posesión. Si no es normal que nosotros hagamos unas oraciones y esa persona tenga esa transformación.
¿Y usted ha visto casos así? ¿Se ha encontrado en su carrera con esos casos?
Sí, he tenido casos así en que... además, sé que los que me escuchen pensarán, bueno, pero son locos que siempre hay. No, la gente que a veces tiene esto son individuos con trabajos de mucha responsabilidad, con un gran nivel cultural, algunos de mucha, mucha trascendencia social y que nadie sospecha que ante las oraciones exorcísticas va a tirarse en el suelo revolcándose el rato que duren las oraciones. Y no son locos, o sea, ellos son perfectos vecinos, perfectos padres de familia, pero hay allí un hecho extraordinario que no se puede explicar, que se mantiene oculto y que se manifiesta en los exorcismos.
¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia acerca del exorcismo y por qué figuran como en plantilla en las diócesis?
Bueno, no, los exorcistas siempre son sacerdotes que el obispo ha escogido como tales. No es algo que uno por su cuenta decide y se pone a practicar. Es el obispo el que mira quién es el más adecuado y entonces le encarga de eso, entonces son sacerdotes de la diócesis.
¿Y nos puede explicar, así de manera sucinta, un protocolo típico para exorcizar?
Bueno, no hay necesidad de hacer informes psiquiátricos ni nada por el estilo. Alguien viene, nos pide oraciones, y nosotros, después de escucharles, si nos parece que allí hay una cosa inexplicable, oramos por él. No suelen ocurrir las cosas que aparecen en las películas, de que la cabeza da una vuelta de 360 grados, o que hablan lenguas extranjeras, o que mueven a voluntad los muebles de la habitación. No, eso no suele suceder, ¿eh? Lo único extraño es que una persona completamente normal y corriente empieza en las oraciones y hay una transformación total. Algo se manifiesta a través de la persona. Es como los médium que tantas veces hemos visto que en sesiones de espiritismo pues emerge una entidad. Pues es algo así. Y se hace el exorcismo porque funciona. O sea, esa persona viene con una serie de problemas y acabado el exorcismo queda liberada y ya no tiene esa sensación de opresión, esa tristeza irresistible, esa obsesión que le venía a la mente, esas crisis de ansiedad que tenía, etcétera. O sea, se hace porque funciona, si no, no se emplearía tanto tiempo en este ritual. Uh-huh.